El partido de las 12.
COPE, estar informado.
La final del reto raulista de Pedro Martín. Acuden a la final un raulista y un franista. Carlos de Madrid. Hola, Carlos, de nuevo.
Hola, buenas.
Y Juan de la Coruña, que nos está engañando, que sabe mucho de Raúl. Hola, Juan. ¿Qué pasa, hombre?
Hola.
Bueno, vamos allá, señores.
Fran, por cierto, que Fran jugó 687 partidos con el Deportivo.
Fran es un fenómeno.
Un fenómeno.
La mejor zurda del fútbol español.
No te lo voy a discutir, es un fenómeno. Bueno, vamos allá. Pregunta
ganó
para
una
Carlos.
Liga él solo.
Sí,
ni Bebeto ni Mauro Silva, que no estaban.
Y sin salir.
Fran solo.
Bueno, y Macay también marcó. No lo hizo.
Sí, bueno, sí, ¿quién se los daba?
Venga, vamos al lío.
Venga, va.
Pregunta para Carlos, que estamos hablando de Raúl.
Venga.
A ver.
Carlos. Muy facilita las primeras. ¿A qué equipo se fue Raúl después de dejar el Madrid?
Al
Schalke.
Vale. Vale. No os confiéis, ¿eh?
Sí,
no,
eso.
No, estoy cagado por eso.
Pregunta para Juan.
¿A qué equipo se fue Raúl después de dejar el Schalke?
Al Schalke.
Muy bien. Al Schalke.
Muy bien. Reto sonoro. Allá va el reto sonoro para Carlos de Madrid.
Vamos.
Ahí está Raúl, el quiebro de Raúl, puede marcar, vamos a ver si llega el segundo. ¡Qué jugada, qué golazo!
¡Qué golazo, Raúl, qué golazo!
El soberbio golazo de Raúl González Blanco.
Va a valer un título,
para acreditar y coronar a un extraordinario futbolista.
Sí,
un
señor.
Futbolista español que marca en la Copa Intercontinental.
Paco García Caridad narrando en Antena 3 este partido.
Copa bueno, Intercontinental, ¿a qué equipo le marcó Raúl ese gol?
Al Vasco de Gama.
Vasco.
¿Cómo se llama, Carlos, lo que hizo? ¿Cómo se llama lo que hizo?
El Aguanil.
El Aguanil. Ay,
el Aguanil. Mira, si te digo, no, ese día no estaba de pellas, ese día hice pellas contra la Olimpia de Asunción.
El Aguanil, guas tú irás, que digo yo. Bueno, a ver, Juan.
Venga.
Reto, sonoro.
Conducción demasiado larga, se puso por en medio Fernando Redondo, el balón es para Sabio, Sabio para Raúl, Raúl ante Gés, el gol del Real Madrid.
¡Gol, gol, 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 gol!
Raúl manda a callar el Camp Nou.
Gol de Raúl en el Camp Nou contra el Barça, y lo que te pido es, ¿cómo acabó ese partido?
2-2.
Muy bien.
Cuidado, cuidado con el franista, cuidado.
Oye,
con
hombre,
el franista.
Está engañando ese hombre es socio de Madrid.
Bueno, vamos allá. Tercera pregunta para Carlos.
Un poco más difícil, Carlos.
Venga, va.
El primer gol de Raúl con el Madrid fue en un derbi contra el Atlético de Madrid. Y la pregunta es, ¿qué portero era al que le marcó Raúl ese gol?
Joder, pues... Me voy a decir a Abel, pero no tengo ni idea, ¿eh?
Ay, hay que saberlo.
Era Molina, a lo mejor la que era Molina.
No, era Diego.
Sí, Diego.
Bueno, pregunta para Juan. Van 2-2. Si acierta Juan, el franista gana el reto raulista.
Ay, madre. A ver, ¿ante qué equipo jugó Raúl su último partido de competición europea?
Ante la Juve.
No.
Fue con el Schalke en San Mamés contra el Atleti Bilbao.
Un partidazo. Bueno, empate a 2. Carlos, que ha llamado antes, tiene la prioridad para aceptar la pregunta valiente. Carlos, ¿quieres la pregunta valiente que te ha hecho pasar a la final antes?
La quiero.
La quiere, atención. Si acierta Carlos, gana el reto. Si falla, lo gana Juan. Pregunta valiente.
Ay, madre mía de mi corazón, madre mía. Bueno, es que te he hecho antes una pregunta muy parecida y ahora va otra parecida también.
A ver.
¿Te acuerdas del partido en el que Raúl marcó 2 goles al Manchester United en Old Trafford?
Que marcó 2 goles en Old, sí, claro, sí, el de Tacón Redondo.
Sí. ¿Y quién era el portero del Manchester United?
Tiempo.
¿Sería Schmeichel?
No.
¿Era Barthez?
¿Era quién?
Tampoco era Barthez.
No sería. ¿Quién sería? ¿Bat?
Tampoco.
¿Quién era?
Van der Gou.
Van der Gou, la madre
del estará muy difícil, muy
joder.
Difícil. Con mala idea. Señor, ¿lo
tú cuando veas las imágenes dices, pues, ¿y ese portero quién es?
Juan, pues, ¿lo sabías? ¿Lo sabías tú, Juan, o no?
No.
Di que sí, hombre, sí, ya. Bueno, ha ganado Juan el reto. Carlos, raulista convencido, gracias por participar. Un abrazo,
nada, vosotros,
¿eh?
Un abrazo, chao.
Juan de la Coruña, un seguidor de Fran hasta la muerte.
¿Un saludito?
Sí, claro, hombre.
Un saludo a mi amigo José Luis y otro a Javier Cristalero.
Pues... ¿Que son qué?
Que saben que soy, que yo soy el que sé más de fútbol.
Ah, vale, lo has demostrado esta noche. Porque puedas pasear mañana por La Coruña diciendo yo soy el que más sabe de Raúl del partido de las 12. Bueno, te llevas un libro de la biblioteca de Vaquero, el lote de productos COPE, y pasas a la siguiente ronda con el tema de Raúl. Así que, Juan, enhorabuena, felicidades.
Vale, muchísimas gracias.
Well, you found. Bueno, atentos a esta historia. En mayo de 1996, esto ocurrió en el Everest, una de las mayores desgracias que se recuerdan en el alpinismo. Tres expediciones comerciales que subían a gente que pagaba por subir al Everest, pues se vieron envueltos en una tormenta y fallecieron 8 personas. Es una de las desgracias más grandes que ha habido en el Everest. Y se ha estrenado hace unos días una película que relata la historia. La película se llama Everest.
Rob, contesta. Se avecina un temporal por el valle, y fuerte.
Dios mío. Hay personas atrapadas y la tormenta empeora.
Tenemos un problema. No queda oxígeno. Baja tú. No te dejaré solo. ¡Vamos! No quiero morir.
¿Me oyes, Rob? Tienes que volver.
Araceli Segarra fue la primera española que llegó a la cima del Everest y estaba ese día allí, estaba en el Everest. Hola, Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis todos? ¿Medios dormidos ya o qué?
Hombre, claro, no, pero bien despiertos para escuchar esta historia, que merece la pena escucharla. Que te habrá removido la memoria todos estos días, ¿no? Cuando ¿has visto la peli o no?
Sí, la he ido a ver un par de veces. Primero la vi en versión original.
¿Sí?
Y luego la he vuelto a ver más cerca de casa, porque yo vivo en el monte.
¿Sí?
En versión doblada. Y además la necesitaba ver dos veces porque en algún momento me había perdido, había cosas que no me quedaban claras. Yo me imagino que porque lo quería ver todo, ¿sabes? Aquello de que estás intentando que no se te escape ningún detalle.
Sí, y está basada en hechos reales, pero ¿es lo que pasó realmente? ¿Lo que tú sabes que pasó?
La verdad es que está mejor de lo que yo me pensaba, porque vas con el prejuicio de haber visto películas Límite Vertical, Máximo Riesgo, que más que ser...
Eso es ciencia ficción, ¿no?
Exacto, eso son lo que te iba a decir, ¿no? Que más que ser películas de ficción, son de ciencia ficción. Y la verdad es que en esta no sale nada que pueda ser irreal. Realmente todo puede ser posible, lo que pasa es que en algún momento hay una pequeña exageración, que yo la entiendo, porque si te explican una película normal de montaña, de lo que pasa normal, pues una gran parte del público pues ni le viene ni le va, entonces necesitan un poquito de efectos para pillar, ¿no?, esa parte del público, pero la historia es bastante de acuerdo con los hechos.
Sí. ¿Y tú dónde estabas, Araceli?
Nosotros éramos el equipo IMAX, que íbamos a rodar un documental en formato IMAX, y lo rodamos. Esa temporada existe en el cine, o bueno, si la gente lo busca en YouTube lo puede encontrar, y íbamos por delante, pero como nos pareció que hacía demasiado mal tiempo, decidimos bajarnos y en ese momento nos cruzamos, es decir, cuando ellos subieron al 3, nosotros nos bajamos al 2 y nos quedamos en el campo 2 a esperar si las condiciones cambiaban, bueno, un par de días, a ver qué ocurría. Y mientras nosotros esperábamos, se dio toda la tragedia, la estábamos viendo, parte de ella, porque no puedes ver desde el campo 2 toda la ruta, pero un trozo sí, el escalón Hillary y así. Recuerdo estar con Ed Biestus, con los walkie-talkies, mirando y comentarle, pero es demasiado tarde, ¿no? Todavía hay gente por allá arriba paseándose. Y bueno, te miras así y dices, sí, es tarde, pero a veces también has hecho tarde en alguna cumbre y no ha pasado nada, ¿no?
¿Y qué pasa entonces? ¿Cuando bajan te los encuentras de nuevo y llamáis al helicóptero? ¿Cómo es?
No, esperamos un poco para ver si van llegando noticias, si aparecen a las 3 de la noche, a las 4. La verdad es que nos pasamos la noche al loro, casi sin dormir, y no recuerdo exactamente si hubo una llamada de Rob, porque hace tantos años que ya no me acuerdo en qué momento Rob llamó o dejó de llamar. Pero sí recuerdo que por la mañana, bueno, primero que ofrecimos todo el oxígeno que nosotros teníamos en el último campamento, depositado para nuestro futuro ataque a cumbre, y entonces se utilizó para ir a buscar a más personas. Anatoly, que estaba allá arriba, que es otro de los miembros de la expedición, también un guía muy potente, cogió las botellas de oxígeno y se fue a buscar a ver si encontraba Scott, si encontraba a las personas que estaban por allá sueltas. Hizo dos viajes y recuperó a 3 o 4 personas. Y por la mañana siguiente nosotros subimos hasta el campo 3, parte del equipo subió hasta el campo 4, empezamos a hacer bajar a la gente, les enchufábamos Dexa, comida, bebida, no los dejábamos parar, era como una especie de animadores y de enfermeras, ¿no? Casi hacíamos las dos cosas a la vez. Y luego fuimos a recoger a Beth Weathers, y a Beth Weathers, junto con un taiwanés, pues literalmente lo bajamos de la montaña hasta que llegamos a Campo 2. En Campo 2 se le dio auxilio y se tenía que bajar hasta Campo 1 y base, pero pasar por la cascada, que es la parte más peligrosa, es un laberinto de grietas y de bloques que se caen, se mueven y que solo puedes permanecer poquitas horas, pues llevando un cuerpo de una persona significaría estar muchas horas. Ahí también compras billetes a la lotería para que se te caiga encima. Y alguien pidió si podía venir un helicóptero, pero claro, todos se habían estrellado, ¿no? Hasta ese momento. Habían probado un par o tres de veces, ¿no? Alguna vez, a ver si podía un helicóptero llegar allá arriba, y se habían dado un leñazo. Mm. Así. Y no existía todavía en ese momento la idea de romper récords de cosas, al menos en ese concepto. Por tanto, nadie había estudiado la posibilidad de qué se tenía que hacer, cómo sería la mejor opción. Pero bueno, hubo un piloto nepalí que tuvo muy buena traza, muy buena predisposición y sobre todo muy buen tiempo, y a la que nos dimos cuenta estaba llegando un helicóptero. Entonces todo el mundo se puso a correr porque teníamos que ver dónde le decíamos que podía aterrizar. Estábamos en una zona de grietas y es como un glaciar donde se crean plataformas suficientemente grandes, pero hay que señalizarlas. Y en ese momento todo el mundo corría con palos y con bandoletas, ¿no? Con pañoletas, con pañuelos. Pero claro, eso lo único que te indica es la dirección del viento. Pero si tú lo clavas en el suelo, muy bien no le dices dónde puede aterrizar, porque él no sabe si es al norte, al sur, al este o al oeste de ese palo. Y a mí se me ocurrió pues coger una de las botellas que llevaba de Kool-Aid, que es una especie de polvos, ¿no?, que haces como el tan.
Un zumo.
Haces una bebida, ¿no?, con ese Kool-Aid. Y a mí me gustaba mucho, me había vuelto loca al descubrir el de frutas del bosque.
Sí.
Y siempre iba con dos o tres botellas de esa bebida colorada. Y me giro y le digo, no sé si a Ed o a David, ¿no?, le digo, oye, lo mejor es que hagamos una marca en el suelo con esta bebida. Y claro, se me quedaron un poco mirando y flipando y dicen, hostia, tía, qué buena idea, ¿no? Y yo, bueno, pues no voy a tener más, ¿eh? Esta ya es la única, habéis agotado todo mi ingenio. O sea que, y además...
¿Hiciste la marca que hiciste un aspa, sí, en la nieve o qué?
Hicieron, no sé si hicieron una X, sí, bueno, la tiraron por el suelo como para decirle al helicóptero, este es el sitio.
Y ahí aterrizó el helicóptero, ¿no?
Y ahí aterrizó el helicóptero los dos viajes, porque vino dos veces. Sacó primero al taiwanés, fue muy bueno, porque primero sacó al taiwanés que no podía andar. Beth Weathers sí podía andar. Y cuando se fue, nos miramos y le dijimos, a ver, bueno, si no vuelve, porque cambia el tiempo, pasan mil cosas, si no vuelve, vamos a tener que ir por la cascada. Y el tío dijo, bueno, mejor que vuelva. Sí, volvió.
Bueno, un cúmulo de circunstancias, de cosas para que terminara una parte bien, porque la otra ya era imposible que terminara bien. Que sí. Y entonces, Araceli, esto que haces tú no sale en la peli, ¿no? No.
Hay muchas cosas que no salen. Lo que te digo, por ejemplo, ¿no? Sí. El taiwanés no sale por ningún lado. Hmm. El taiwanés estaba, por ejemplo, junto a Scott Fisher. Y Scott Fisher siempre aparece como solo. Son conceptos que no cambian, sí, la historia ni el resultado de la película.
Bueno, pero en el rescate sí fue parte importante esa idea que ya tuviste, ¿no?
Ya, pero por ejemplo también ocurre una cosa que no se explica y que te digo, tampoco cambia, ¿no?, el resultado final, y es que se ve un grupo de personas llevando a Beth Weathers, y a Beth Weathers pues lo llevamos, realmente estábamos solos. Lo llevaba David, Robert, Ed, Veika y yo. Es decir, tengo las fotos colgadas en mi página web, por si a alguien le hace, sí, gracia verlas, y estábamos solitos. Luego colgaré más, creo que mañana o así me entretendré a poner unas cuantas más.
¿Cómo es tu página, Araceli?
AraceliSegarra.com,
¿no?
Sí. No me he complicado.
No, hacer bien. Que...
Después de tener esa idea en altura, ya no tengo ninguna más.
Que escucha, que estamos aquí riéndonos y sonriendo, pero aquellos momentos serían dramáticos, ¿no? Muy dramáticos.
Curiosamente pasas por muchas fases. La primera, y aunque te parezca mentira, es de congelación casi, ¿no? Es decir, tu parte más sensitiva, más emotiva, se congela.
Sí.
Y no te afecta. No impide que hagas lo que tienes que hacer, ¿no? Que es ser inmediato, ser eficiente y actuar en el momento y ser práctico, ¿no? Luego, sí que tienes momentos en los que te llega un cierto desencanto, ¿no? Una cierta sensación de, bueno, hacía falta, ¿no?, llegar a este extremo. Es decir, ¿en qué momento pierdes los papeles, si es que se han perdido o ha sido todo una cuestión de mala suerte? Bueno, intentas razonar lo que realmente no es razonable, porque pues errores hemos cometido todos, ¿no?, en la vida. Lo que pasa que, bueno, a veces pueden llegar a peores resultados, ¿no?, o mejores, dependiendo, pues eso, de esa mala suerte. Y luego sí, luego nos entró una gran sensación de pena y también de desmotivación, ¿no?, porque pierde un poco el sentido todo lo que está pasando.
Si van a ver la película, veréis, pues que sepan que en el momento del rescate, una española, Araceli Segarra, que fue la primera española en hacer cima en el Everest, pues tuvo buena parte de culpa con una idea genial, que es un placer, lo cuentas de miedo, eres una gran comunicadora, que ha sido un placer volverte a encontrar en la radio. Un beso a Araceli.
Un beso bien grande. Hasta y ya luego. Sabéis dónde estoy.
Perfecto, Araceli Segarra, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Esta es la historia, ¿no? Una parte de la historia que no sale en la película Everest, que están pasando en algunas salas de cine españolas.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Lo echabas de menos.
Vamos a ver cómo rueda la pelota. Vamos a ver.
Vuelve la emoción. Vuelve la magia. Vuelve la liga.
Todo preparado para que comience el partido de la jornada.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Levante.
¡Qué espectáculo!
Barcelona, Rayo Vallecano.
Ahí estamos tocando el balón.
Y el domingo, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
¿Qué es lo que empieza, Manolo?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Si me toca la primitiva.
Cuando dices, si me toca la primitiva, eso suena un poco a ¿por dónde empiezo?, ¿no? Pero también suena bastante a si empiezo no acabo. Lo que está claro es que a lo que no suena es a no, por favor, que no me toque, que es un lío. ¿Ves? A eso no suena. No sabemos qué es ese, pero no tiene pinta de ser barato. Hay que jugar a la primitiva.
La siguiente información te interesará por dos razones. Una, tienes coche. Dos, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de dos plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedas instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Futboleros, viajeros, capítulo 8, temporada 3. ¿A dónde vamos esta noche, Arancha Rodríguez?
Pues estaba cansada de tanto viaje largo, tantas horas, tanto jet lag, así que he decidido que vamos a ir a un sitio muy cerquita, aquí en el Mediterráneo, a una islita un poquito más para allá de Mallorca, pero no mucho.
Esta noche, me gustan las pistas, Gerard. Esta noche, futboleros, viajeros, se va a la Liga de Malta.
Carlos Menéndez Hevia nació en Noreña, Asturias, el 17 de febrero de 1987. Club actual, Tarxien Raybons. Ciudad, Tarxien. País, Malta. Población, 8.573 habitantes. Distancia entre Tarxien y Noreña, 1918 kilómetros.
Hola, Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué hace un tío de Noreña en Tarxien o Tarxien?
Pues como todos los españoles, ganarse la vida fuera de España.
Eso decís todos, ¿eh? Todos los futboleros viajeros que llamamos dicen, ganándome la vida, como puedo, ¿no? Aquí jugando al fútbol, ¿verdad?
Pues sí, por lo menos hago lo que me gusta, aunque sea fuera de España, pero me considero un privilegiado.
¿Cuánto tiempo llevas en Malta?
Pues esta es la tercera temporada, llevo 3 años naturales. Porque
¿3 años?
Vine en noviembre.
¿Sí?
Sí.
Me ha puesto así aquí, que... Arancha, que jugaste en las categorías inferiores del Sporting. Jugaste
sí,
en el Sporting
estuve...
B. Real
sí,
Unión.
17 años allí.
Beria.
Real Unión. Sí.
Y Condal.
Sí, el Condal de Noreña en mi pueblo.
Condal de Noreña. Y de ahí te vas a Malta. Y has dicho que te vas en noviembre, o sea que empezarías la temporada con el Condal, ¿no?
Sí, fue un verano un poco complicado, que tuve que rescindir en Grecia, luego me salieron un par de pruebas en Moldavia y en Letonia, pero bueno, me engañaron. Y entonces decidí firmar allí en el equipo de mi pueblo en tercera, esperando una oportunidad como la que me salió en Malta.
¿Por qué te engañaron?
Largas historias, pues te prometen unas cosas, luego llegas allí y son totalmente diferentes, entonces al final pues decides volverte.
¿Te engañaron quién? ¿Los equipos o el que hacía intermediario?
Pues unas veces el intermediario, otras veces el equipo. siempre pasa algo, fuera de España el fútbol es un poco complicado.
¿Y quién te lleva a Malta? ¿Quién es el que te dice, mira, aquí lo tienes, o lo encuentras tú, o a través de algún amigo que está jugando allí? ¿Cómo te surgió la posibilidad?
No, pues una vez que estoy en Grecia, pues ves que te tienes que buscar un poco la vida y vas haciendo contactos, y esto fue a través de un chaval que está ahora también de representante, que estaba jugando aquí y estaba haciendo lo mismo que estoy yo haciendo ahora, intentando traer jugadores y todo esto. Se llama Manu Serca.
Sí.
Y él me dio la oportunidad de venirme aquí unos días a prueba y dije, pues vamos, lo intentamos.
¿Ahora te dedicas tú también a llevar jugadores a Malta o qué?
Sí, a Malta y a otros sitios. Estoy empezando, llevo ya casi 2 años.
¿Sí?
Haciendo la intermediación y bueno, es un proyecto, es un tema que me gusta y te sacas un dinerillo extra.
Ah, qué bueno. ¿Y cómo
de momento
se...
como...
Sí, dime.
Sí, de momento es como juego al fútbol y aparte pues tengo eso como algo secundario, pero en un futuro sí que me gustaría dedicarme de lleno.
No hay muchos casos de agente futbolista, estamos ante uno de los casos de agente futbolista viajero, ¿eh?
Solo le falta ser
entrenador. Bueno, cada vez hay más, ¿eh?
Sí. Y si
sí,
alguien,
cada vez nos movemos más así.
Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo hace? Que nos escuche esta noche y diga, hombre, pues si tiene allí o curro, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo?
Pues mira, que me escriban a través de Facebook y a partir de ahí ya vamos hablando y seguro que puedo ayudar a mucha gente que quiere buscar la oportunidad como yo fuera de España y no saben cómo o tienen dudas, pues yo estoy aquí para ayudar a la gente y sobre todo desde el punto de vista del futbolista, que al final, como a mí me engañaron tantas veces, pues todo lo que hago lo intento hacer desde el punto de vista del futbolista y no de mis propios intereses.
Carlos Menéndez Hevia, la gente que te busque en
sí.
Facebook y que te mande una solicitud de amistad y que se ponga en contacto contigo. Bueno, ¿qué te encuentras cuando llegas allí? ¿Fuiste directamente a este equipo, a Tarsien? Tarsien Rainbows,
sí,
que
sí,
es como los arcoíris de Tarsien, ¿no?
Sí, así es. Pues sí, llevo los 3 años que llevo aquí en el mismo equipo.
Sí, ¿y cómo, cuando llegas, qué te encuentras? ¿Qué viste allí?
Pues a ver, esto es, se asimila un poco como puede ser el Mediterráneo, pero hace 20 años, o sea, España hace 20 o 30 años, bastante en cuanto a infraestructuras, en cuanto a cultura de fútbol, no hay mucha cultura de fútbol, entonces todo el tema de campos de entrenamiento, sistemas de entrenamiento, pues está un poco atrasado.
Sí, ¿y el
pero
club?
También tienes... El club, pues conmigo bastante bien, tiene sus cosillas porque la cultura maltesa es así un poco desdejada, en cuanto todo es mañana, todo tranquilo, entonces te tienes que adaptar a su forma de hacer las cosas, pero una vez que te adaptas, pues ya sabes, es un ritmo isleño, entonces
amigo,
si te
sí,
lo tomas
sí.
tranquilamente, pues bien,
sí, sí.
No hay problema.
Pero llegas allí, ¿qué te encuentras? ¿El vestuario, los compañeros que dijiste? Esto que hice mucho, que preguntaba muchas veces, madre mía, ¿dónde me he metido? O dijiste, bueno, pues aquí yo creo que me voy a encontrar bien.
Como te dije, venía de experiencias negativas, o sea que...
Te parecía todo maravilloso, ¿no?
Sí, los compañeros muy bien, muy abiertos al jugador extranjero, cosa que en otros países son más cerrados. Sí que las infraestructuras son, pues, tercera o peor española.
Sí.
Pero bueno, en cuanto al trato y todo esto, desde el primer día, ellos saben que necesitan al jugador extranjero porque aquí... cuando yo vine jugaban 5 extranjeros y 6 malteses, entonces... hay mucha diferencia entre el jugador maltés y el español, entonces necesitan de jugadores extranjeros que den el nivel y entonces te acogen rápidamente y te ayudan en todo.
¿Tercera o peor? ¿Eso en qué lo viste? Estoy pensando en cosas, las duchas, esas cosas o qué.
Sí, sí, aquí hay una ducha para todos.
No fastidies.
A veces ni agua caliente. Bueno. El campo es sintético del antiguo, del de hace 10 años en España, por ejemplo.
Sí. Eso es como cuando cuando era pequeño, eran los 70, como cuando yo era pequeño, que las cosas no eran tan fáciles. Que había que ponerse las chanclas, no fuera a pillar ahí alguna cosa.
Sí, algo así.
Algo parecido, ¿no?
Sí.
Y luego...
Porque el tema es que aquí tú tienes tus instalaciones para entrenar, pero luego los partidos se juegan en tres sedes que hay. Entonces no juegas nunca ni fuera ni en casa, juegas siempre en los tres mismos estadios. Entonces, por eso no cuidan mucho las instalaciones de entrenamiento, y sí que la federación tiene sus tres sedes, que son campos buenos, un estadio del Nacional, que es donde juega la selección. El otro día jugaron contra Croacia, por ejemplo, que está muy bien.
Sí.
Y otros dos campos que están bien.
A un español de determinada edad como la mía, dices Malta y se le iluminan los ojos, porque ese era nuestro mundial. El España-Malta era nuestro mundial, no teníamos otra cosa. No sé si siguen teniendo el recuerdo aquel o lo has hablado alguna vez con ellos, el España 12-Malta 1, ¿o no?
Sí, sí, es bastante famoso.
¿Sí?
La poca cultura que hay de fútbol sí que siempre te dice 12-1, 12-1, pero siempre dice... Que ese partido que estaba mañana, que no vale ese partido.
Tú no habías nacido, que tú eres del 87.
Pero el otro día estuve viendo, todavía el otro día estuve viendo el resumen de los goles.
Sí.
Y aparte de que era un fútbol muy diferente al de ahora, claro está, pero sí que es imposible que un equipo pierda 12-1 así porque sí.
¿Qué estás diciendo?
Algo tiene que haber ahí.
Carlinos, ¿qué estás diciendo? Que aquí trabaja Poli Rincón. ¿Qué estás diciendo?
Algo raro hay, ¿eh?
Algo raro. Bueno, ¿y qué tal la liga? ¿Cómo es? ¿Qué tal se juega? ¿A qué tipo de fútbol se juega?
Pues, a ver, el ritmo es muy lento y les cuesta jugar. Suele ser muy directo porque encima al ser el tema de los extranjeros, pues ellos suelen ser delanteros fuertes y rápidos, entonces se suele jugar bastante directo y a pelearlas ahí arriba.
¿Tú eres alto? ¿Tú eres delantero? ¿Eres
no.
alto? ¿No?
No, no, yo soy medio centro y soy pequeñito.
Ah, que tú eres medio centro, perdona, que tenía que apuntar. Sí. Medio centro,
media,
¿no?
Es que era media punta y...
Sí. Has ido para atrás, ¿no? Terminar de central, ya te digo yo, Carlino, sé que terminas de central.
No porque no soy grande, pero si no, seguro. Cada vez cuesta más correr.
Bueno, Arantxa, que nos cuente cosas de dónde vive, ¿no? Y cómo es aquello,
sí,
¿no?
Vamos, pues vamos a preguntarle, aunque ya nos ha dicho que es un país muy mediterráneo y que más o menos intuimos lo que se puede comer, una comida que cuando vayamos allí no nos podamos perder.
Pues aquí es muy famoso el conejo estofado.
¿Ah, sí?
Anda, mira.
Sí, se come mucho conejo.
¿Hay mucho conejo?
A mí no me gusta personalmente, pero sí que aparte de la influencia inglesa e italiana, que es todo pizzas y hamburgueses, pues tradicional maltés, pues el conejo.
Sí, sí, conejos de todo tipo, ¿no?
Conejo de todo tipo, sí.
¿Una bebida?
¿Una bebida? Pues no te sé decir. Es un refresco, pero no sé cómo se llama porque sabe desastroso. Nunca lo probé.
¿Sí?
Pero es un refresco, no me acuerdo del nombre.
¿Es energético? ¿Como los energéticos?
Es como si fuese la Coca-Cola, una Fanta, pero diferente.
¿Ah,
sí? Un sabor diferente.
Vale, vale.
Luego, si acaso me da por irme a estas vacaciones a Malta, dime un lugar al que me recomiendas que vaya. Un lugar imprescindible de visitar en Malta.
Pues San Petersburg, que son unas piscinas que hace la propia naturaleza, el viento y el agua, las mareas, hizo como una piscina natural y tiene diferentes alturas. Y la gente va allí todos los domingos, hace barbacoas, que está permitido aquí, y todo el mundo va a hacer saltos. Y
eso suena bien, ¿eh?
Que es bastante divertido.
Carlos, eso suena bien, suena bien. Es famoso donde tú vives, Tarsien, por el templo, ¿no? He visto que hay un templo, ¿no?
Sí, aquí hay una cultura, la cultura muy religiosa y hay 365 iglesias, o sea que puedes ir.
¿Cuántas,
un día al año a cada 365 iglesias.
O sea, puedes ir a una cada día, así del año, ¿no? Es un buen recorrido.
Sí, son muy religiosos. Mira que es pequeña la isla, pero tienen, incluso, por ejemplo, antes de los partidos, todos los domingos rezamos para bendecir el partido, para
¿sí?
que tengamos suerte.
Qué bueno. Bueno, estás en la COPE,
pues
Carlos,
mira, te iba a preguntar...
ha venido al sitio adecuado.
Le iba a preguntar, precisamente por una costumbre rara, si podía ser en el mundo del fútbol o relacionado con el fútbol mucho mejor, y yo creo que es esa. No sé si hay alguna curiosidad más que te haya llamado la atención en el tiempo que has estado en Malta.
Pues sobre todo eso, el rezar antes de los partidos, pues me parece, para los españoles, que encima somos de los que menos queremos en el mundo, pues ellos se ponen a rezar y yo pienso, más correr y menos rezar, anda...
¿Qué has dicho? ¿Que somos de los que menos creemos en el mundo, has dicho?
Sí, en cuanto a religión, sí.
No, hombre, no, joder, somos un país católico, ¿no? ¿O no?
Bueno, pero cada vez los jóvenes creemos menos.
Ah, eso es otra cosa, amigo, es otra cosa. Bueno, ¿qué más?
Y, a ver, una palabrota en maltés. Creo que se habla mucho inglés allí, ¿no? Pero no sé si aparte, pues, el maltés, si se dice así, el idioma de allí, ¿me puedes decir una palabrota que aprendieras cuando llegaste allí?
Pues aquí lo primero que te empiezan a decir los compañeros, pufta, pufta, que es maricón. y luego te dicen que no sé la traducción literal, porque cada vez que la digo así en broma, sí, se vuelven locos. Sí. Que es Fosca Manda, que es algo así como me cago en tus muertos o algo así.
Oye, ¿qué hablas más inglés? Allí hablas inglés, ¿no?
Sí, aquí todo el mundo habla inglés. Y es un inglés más facilito que el de Inglaterra, porque es como el nuestro, es aprendido, entonces no tiene mucho acento y, sí, sí, y es sí, bastante facilito.
Bueno, que joder, qué bien, que nos ha contado un montón de historias. Bueno, es que lleva mucho tiempo allí. Es un sitio de vacaciones también, ¿no, Carlos? Malta, para sí, ir de vacaciones, ¿no?
Sí, es mucho, aquí hay todo turismo. Hay turismo durante todo el año, pero imagínate en verano que con la temperatura que hace aquí, pues se llena esto de gente de todo el mundo, sobre sí, todo España, italianos.
Sí, sí.
Y luego hay mucho curso bastante, de inglés.
¿No? Claro.
¿No te he preguntado, Carlos, que qué tal da para vivir ser futbolista de un equipo de fútbol en Malta?
Pues te puedo decir, se gana bien y para ahorrar un poquito. No vas a vivir del fútbol toda tu vida con lo que ganas aquí, pero sí que te da para vivir bien y ir ahorrando mes a mes. Una pequeña cantidad.
Muy bien, Carlos Menéndez Evia, que está ganando la vida en el Tarsien Rainbows, en los arcoíris de Tarsien, que me deja aquí Lama. A Lama le conoces, ¿no? A Manolo, Carlos, ¿te suena?
Sí,
Manolo Lama. Me ha dicho, dice, si hablas con Carlos, con Carlinos esta noche, dile, tengo ahí pendiente un viaje a Malta, pregúntale que qué tal la raza femenina de Malta.
Pues no se la recomiendo, ¿eh? No se la recomiendo para nada.
¿No qué?
Pero que no se preocupe, que hay muchos turistas, que hay mucha italiana y hay mucha española. Así que como en casa va a estar.
Llevamos dos sitios en los que sí, ni sí, en sí, Hong Kong ni en Malta veo que hay mucho que hacer, ¿eh?
Estuvimos en Hong Kong y nos dijo que hablaba con la mujer, dice que no había visto gente más fea nunca, dice los hombres y las mujeres. Bueno, Carlos, Carlinos, que... Es un placer hablar contigo, ¿eh? Que te vaya muy bien, gente. Igualmente. Abriendo ahí camino. Ya saben, Carlos Menéndez Cebia se dedica a esto también, a encontrar trabajo para algunos futbolistas, así que si quieren, ha dicho que le escriban por Facebook a algún futbolista que le dará consejo.
Muy bien, pues muchas gracias y un saludo.
Un saludo, Carlos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
Chao, chao.
Bueno, Arancha, Malta, ahí tenemos, ¿no?
Sí, pues nada, si queremos unas vacaciones sabemos que vamos a estar como en casa, porque hay muchos españoles, muchos italianos.
Le veo muy adaptado al medio, ¿eh? A Carlos, lo tiene dominado Malta.
Sí, 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 son 3 años y se nota, ¿eh?
Bueno, hasta la próxima.
Un beso.
Bueno, vamos con... Está aquí Álvaro Madrigo. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches. Vamos a llamar a Borja González, que está ya en el circuito de Australia, en Phillip Island, donde se disputa el Gran Premio de Australia. Ya quedan 3 para que termine el campeonato, la lucha entre Rossi y Lorenzo. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué hora tenemos allí?
Las 11:05 de la mañana.
¿Y tiempo?
Tiempo, pues frío. Ahora mismo voy abrigado, yo creo que al nivel más o menos de lo que me pongo en Madrid en invierno. Y el cielo bastante tapado, amenaza lluvia, pero de momento va aguantando. No sé cómo se desarrollará la jornada, pero la climatología en un sitio como este va a ser determinante. También lo ha sido en las carreras anteriores, sobre todo para en el caso de Jorge Lorenzo. Y aquí tiene pinta de que también va a influir, pero bueno, de momento nadie dice que vaya a llover el domingo, aunque la carrera va a ser muy tarde, a las 4 de la tarde a la australiana, y es el momento en el que empieza a bajar la temperatura, hace más frío, entra viento desde el mar, y eso suele enfriar los neumáticos y convierte las carreras en algo bastante complicado. La casa de neumáticos ha mejorado un poco los neumáticos delanteros, que fueron los que dieron problemas el año pasado y provocaron muchísimas caídas en una carrera que ganó Valentino Rossi. Pero bueno, de momento, tal como estamos ahora mismo y con esta situación, de nuevo y como en todos los grandes premios anteriores, Jorge Lorenzo ha comenzado el Gran Premio como el más fuerte en MotoGP.
Primeras impresiones entonces, Lorenzo, pero es que Rossi engaña mucho, porque ha terminado noveno, Márquez el más rápido y a lo mejor dentro de un rato cambia la cosa, ¿no?
Sí, yo creo que básicamente seguiremos viendo a Lorenzo delante, con probablemente con el mejor ritmo de todos los pilotos. Márquez está más cerca, está algo mejor de la lesión de la mano, pero no todo lo bien que él creía que iba a estar. Veremos a ver también si Pedrosa, que ha sido una de las revelaciones de las dos últimas carreras, revelaciones entre comillas porque es Dani Pedrosa, pero después de ganar en Japón y de la gran carrera que hizo en Aragón, puede ser otro factor importante. Y Rossi, como tú dices, siempre engaña. El primer día suele comenzar muy, muy atrás, estaba noveno después de los primeros entrenamientos libres, irá escalando seguro, y el domingo tendremos carrera, quiero decir, con duelo entre Rossi y Lorenzo, y sobre todo también tendremos que ver si en ese duelo Rossi y Lorenzo se inmiscuyen Pedrosa y Márquez, y bueno, pues eso puede jugar del lado del piloto español, porque al final necesita que en ese juego de matemáticas alguien se interponga entre los dos para recortarle más puntos al italiano.
Bueno, Borja, abrígate, mañana hablamos, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana.
¿Me recuerdas, Álvaro Madrid, a qué hora juega Rafa Nadal las semifinales de Shanghái? A las 10:30, ¿no?
A las 10:30 contra el francés Songa. Hoy ha ganado a Wawrinka por 6-2, 6-1 con mucha superioridad. Y cambiamos de raqueta porque en bádminton Carolina Marín se ha metido en las semifinales del Open de Dinamarca y con esta victoria ha recuperado el número 1 del ranking mundial. Ha derrotado a la canadiense Michelli en 2 sets. También se ha jugado un partido de la 7ª jornada de la Liga Sobal, BM Aragón 23, Guadalajara 29. Y en fútbol sala se han jugado 4 partidos de la 9ª jornada de Liga. Levante 1, Magna Gurpea 7, Antequera 2, Peñíscola 5, Elche 2, Zaragoza 3 y Barcelona 4, Santiago Futsal 2.
Portada del diario Marca de hoy sábado, Alberto Arauz.
El diario madrileño abre con tarde de líderes. El Madrid se engancha de Cristiano y Bale. Y entrevista a Rafa Nadal en la que el balear dice: sé quién soy y lo que he hecho.
Pablo, bravo, que sois dos, nos vamos. Viene ahora Arjona con sus chicos, que es que cuentan unas cosas que es que para quedarse despierto Pedrito toda la noche, de las cosas que cuentan. Otro día me enteré de unos chicles que venden que son la bomba, pero te cuentan unas cosas que flipas.
Muy buen programa.
Muy buen programa, de verdad. Arjona y su gente, en la noche de COPE. Bueno, te dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche, adiós.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo para el partido de las 12. Sayonara, baby.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.